Sea usted bienvenido este jueves 4 de junio a la rueda de prensa para anunciar las jornadas de donación altruista de sangre del Hospital Civil de Guadalajara del 2026 con motivo del Día del Donante de Sangre. Una gota de humanidad dona sangre, salva vidas. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes, jefa del Banco de Sangre del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Se encuentra con nosotros el doctor Dante Vega Cortés, jefe del Banco de Sangre del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido.
Gracias, buen día.
Así como la doctora María Isabel Amezcua Mendoza, jefa del Banco de Sangre del Hospital Civil de Oriente. Bienvenida. Saludamos con gusto también a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes. Adelante, doctora.
Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por asistir y estar presente aquí con nosotros. Y pues el tema que hoy nos reúne, es el motivo importante, es la donación altruista sobre todo. Cada año, el 14 de junio, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. En este año, el lema es una gota de humanidad, dona sangre, salva vidas. Este lema nos hace reflexionar porque sitúa en el centro de la donación la humanidad. Al decir una gota de humanidad, es trascendente que las donaciones nos ayudan a salvar vidas. Las donaciones de sangre son muy importantes. Es un acto que conlleva compasión, solidaridad y apoyo a todas las personas que los necesitan. El donar sangre es un acto simple, pero que salva vidas. Entonces, es tan importante la donación de sangre. Es un gesto, una actitud netamente humana que es necesaria. Sin la humanidad no se puede realizar la donación. Y al realizar estas donaciones de forma voluntaria, altruista y de forma repetida, ayuda a que las transfusiones sean eficientes y que estén disponibles en todo momento para el donador altruista. Entonces, como digo, es un acto vital que ayuda a formar lazos en toda la sociedad. Va más allá de un simple acto médico, sino formando lazos de unión y de solidaridad con toda la población. Es importante cambiar el modelo de donación que tenemos familiar o de reposición, donde muchas veces nos vemos obligados a donar, por un modelo de donación altruista, 100% altruista, para que siempre haya disponibilidad, y esto da mucha seguridad transfusional y alta calidad en las transfusiones. Por lo tanto, en 14 de junio, con motivo de esto, queremos agradecer a todos estos donantes altruistas que nos ayudan a tener siempre disponible sangre de alta calidad para todo el que lo requiere en el momento que sea necesario. Entonces, agradecerlos, y aparte a estos donadores también queremos invitarlos a formar parte de esta gran familia de donadores altruistas, que siga creciendo, que aumente la cantidad de donadores altruistas que existen en México y en todo el mundo, porque esta es una campaña mundial.
Muchas gracias. Gracias, doctora Esperanza Elizabeth Zuno Reyes. A continuación escucharemos al doctor Dante Vega Cortés. Adelante, doctor.
Muchas gracias, buen día. Tenemos algunos datos estadísticos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. Los datos estadísticos a nivel mundial, vemos que los 118.5 millones de donaciones extraídas en todo el mundo, el 40% son extraídas a través de países con ingresos altos. Vemos también que el 54% de las transfusiones a nivel mundial son en países de ingresos bajos, es decir, el niño menor de 5 años, el 54% son transfundidas, a diferencia de los países de ingresos altos, en el cual hasta el 60% de las transfusiones son en mayores de 60 años. Esto posiblemente puede ser por la pirámide poblacional, ya que los países de ingresos bajos, La pirámide, pues, es una pagoda en la cual tenemos una base muy amplia, la cual se va adelgazando hacia la cúspide. Y en los países de ingresos bajos, perdón, en países de ingresos altos, la La pirámide poblacional, pues es como un bulbo, una base estrecha, el medio muy ancho, en los cuales hay mucho adulto con esperanzas de vida muy elevadas. La tasa de donación sanguínea a nivel mundial por cada 1,000 personas, 35% de las donaciones son en países de ingresos bajos, perdón, países altos. El 16.4% de las donaciones son en países de ingresos medios altos. Y el 6% de los países y el 6% de donaciones en los países de ingresos medios bajos. Y solamente el 5% en países de ingresos muy bajos. Y México, de acuerdo al Banco Mundial, ocupa una posición en países de ingresos medios altos. Entre el 2010 y 2018 se notificó un incremento en las donaciones altruistas de hasta 10.7 millones de sangres donadas de donadores altruistas, no remunerados, voluntarios. En total, 79 países a nivel mundial tienen su sangre a través de estos medios altruistas. Sin embargo, 54 países a nivel mundial obtienen su sangre a través de donaciones familiares o remunerados. Tenemos algunos datos a nivel México y Latinoamérica. De acuerdo con los datos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, en el 2025 la donación altruista alcanzó aproximadamente 8.5%, lo cual pues se posiciona en una cifra mayor, por ejemplo, al 2014, en el cual solamente había 2.5, y también superó al 2018, que teníamos en ese tiempo una donación del 5.2%. En el mundo veíamos pues que solamente 79 países obtienen su suministro sanguíneo a través de las donaciones altruistas. En la América Latina, alrededor de 56.5% de las unidades provienen todavía de esta forma. De acuerdo pues con la Organización Panamericana de la Salud, todavía estamos muy por abajo de las metas propuestas por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos algunos datos estadísticos a nivel nacional, en los cuales Oaxaca ocupa el número uno, con un 30.9% de donaciones altruistas. Chihuahua ocupa un 21.1%. Jalisco, estamos en el lugar número 17. Tenemos únicamente un 5% de donaciones altruistas. Comparando la población, por ejemplo, de Oaxaca, allá la población más o menos es de 4.13 millones de habitantes. Aquí en Jalisco somos 8.9. Sin embargo, las donaciones en Jalisco son 127.113 y en Oaxaca solamente 32.000. En resumen, pues, vemos que en el 2025 se registraron 127.113 donaciones de sangre. De estas, 6.308 fueron donaciones altruistas. Y de estas, solamente el 5% de las donaciones fueron donaciones altruistas. Estamos todavía por abajo de la media nacional, que decíamos que era de 8.5%. A nivel de nuestros hospitales, tenemos tanto el Fray Antonio Alcalde como el Juan y Menchaca un total de donaciones de 19.553. Donadores de reposición o familiar, que le llamamos, fueron 18.953. Donadores altruistas, pues solamente 600. Y esto nos posiciona 3% aproximadamente la donación altruista de sangre, que estamos todavía muy por abajo de la media nacional y la media estatal. se transfundieron alrededor de 33,801 pacientes o hemocomponentes, perdón, y con esto se beneficiaron 18,074. Por mi parte es todo. Les agradezco.
Gracias, doctor Dante Vega Cortés, por su exposición. A continuación escucharemos a la doctora María Isabel Amezcua Mendoza. Adelante.
Hola, muchas gracias. Y bueno, finalmente quisiéramos solamente recordarles cuáles son los criterios para poder donar. Inicialmente necesitamos que cuenten con una identificación con fotografía que se encuentre vigente, tener entre 18 y 65 años de edad y tener un peso mínimo de 50 kilogramos. Además, que no hayan tomado ningún medicamento en los últimos 5 días y que en general se consideren personas sanas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hayan tenido síntomas de alguna infección respiratoria, gastrointestinal, que no se conozcan con una enfermedad crónico-degenerativa que no se encuentre en control. También es importante que no se hayan realizado tatuajes, perforaciones, tratamientos de acupuntura, incluso aplicación de Botox en el último año y en algunas ocasiones, dependiendo de la tecnología con la que contemos en los bancos, este periodo se puede reducir hasta 4 meses. También es importante mencionar que las mujeres embarazadas y lactando no pueden realizar donaciones y que si han tenido un embarazo en los últimos 6 meses, tampoco podrá realizarse el procedimiento. Y finalmente, cabe recalcar que las personas que tengan algún que se encuentren en su periodo menstrual sí pueden donar siempre y cuando no tengan síntomas que sean incapacitantes para que se pueda realizar el procedimiento sin ninguna eventualidad. Y finalmente, pues los invitamos a donar a cualquiera de las 2 unidades, ya sea en el Fray Antonio, en el Juan y Menchaca, de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 11:00, y recordar que todos los donadores altruistas tienen un trato preferencial, justamente porque es la sangre más segura y de las que tenemos menor cantidad de donadores.
Gracias, doctora María Isabel Amezcua Mendoza. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Preguntarles varias cosas. Primero, ¿cuánto puede donar una persona sana en promedio? ¿Qué tanta sangre, digamos, se les extrae? Y aproximadamente, ¿cuántas personas se podrían beneficiar, digamos, de una persona que dona?
Sí, la cantidad en mililitros de donación es 450 más o menos un 10%. Esto es por donación. Si eres varón, puedes donar hasta 4 veces en el año, mujer 3 veces en el año, con una separación de aproximadamente 2 meses y previa valoración completa, tanto clínica como laboratorial, previo a tu donación. Esto es muy importante porque tienes que estar en excelentes condiciones y continuar bien como estás, sano, y proporcionar sangre segura.
También preguntarles, ¿cuál es el perfil de la persona que va a donar sangre de manera altruista? ¿Son personas adultas, personas más jóvenes? ¿Cómo han visto este tipo de personas que acuden a estas campañas?
Los requisitos son básicamente que para toda la población en general, como lo mencionaba la doctora Amezcua, tener entre 18 y 65 años y estar básicamente sano, con los requisitos previos. Consideramos que el donador altruista es la sangre más segura porque va directamente y sin presión alguna a donar su sangre.
También preguntarles, ¿cuánto tiempo a lo mejor dura almacenada la sangre que utilizan? ¿Cuál es la tecnología con la que cuentan en los hospitales civiles, digamos, como para mantener pues este recurso?
Las unidades de sangre una vez que se obtiene la sangre total, se almacena en diferentes componentes: concentrados de eritrocitos, plasma fresco, crioprecipitados y plaquetas. Entonces, de una sola donación puedes obtener hasta 3 componentes diferentes y beneficiar a 3 pacientes diferentes, porque actualmente la medicina transfusional es personalizada. Si a ti te falta nada más plaquetas, te ponemos nada más plaquetas. Anteriormente, pues, se transfundía la sangre total, aunque fuera nada más dependiendo, sin importar el requerimiento, ahorita sí. Entonces, la vida media de cada una de ellos es diferente. Por ejemplo, para el concentrado de eritrocitos, nos puede durar almacenado bajo temperatura controlada, en promedio, ponle 40, 42 días. Las plaquetas son las que tienen una vida media más corta, de 5 días. Entonces, estas se almacenan a temperatura ambiente, pero también a una temperatura controlada. Todo el tiempo están monitorizados, se monitorizan cada 2 horas las temperaturas y se les hacen estrictos controles de calidad. Aparte de ver que de que se les hace pruebas de serologías para hepatitis B, C, VIH, sífilis, brucela y chagas obligatoriamente al 100% de donadores, independientemente de si eres altruista o el tipo de donación que sea, se les hacen todos los estudios. Y los bancos de sangre cuentan con una tecnología que se conoce como biología molecular, que aparte busca, por decirlo así, la partícula del virus para hepatitis B, C, VIH. Y esto todavía te confiere más seguridad transfusional. Siempre buscamos el riesgo cero en las transfusiones, hablando tanto de transmisión de infecciones como de alguna reacción transfusional al hacer pruebas de compatibilidad a grupos sanguíneos y estudiar la sangre y hacerle todas las pruebas de control de calidad para que brinde el máximo beneficio terapéutico que esté requiriendo el paciente.
También preguntarle, mencionan que solo 3% es donación altruista, que son como 600 personas. ¿Se les da algún tipo de tratamiento especial a estos donadores altruistas? ¿Se les reconoce su trabajo? ¿Cómo los invitan, digamos, a que vayan a otra vez al Hospital Civil a estas campañas?
Precisamente estas campañas, como una campaña como esta, es para invitar a la población, sobre todo a la población joven, que son los que creemos que es la sangre más segura porque no hay comorbilidades, es decir, no tienen enfermedades asociadas a la edad. Como tal, les damos algún detallito, no estamos pagando la sangre, ni mucho menos. Damos pin, camisetas, termos y detallitos de este tipo, pero en realidad no la pagamos, pues. Y llegan, como lo mencionaban las doctoras, un trato preferencial totalmente, casi de ya los llevamos de la mano, los tratamos bien, ahí los esperamos.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales. ¿Iba a agregar algo, doctora?
Pues adelante. Como comentaba, el trato preferente pues es agilizarles y tratar de que duren el menos tiempo posible y pues agradecerles siempre, la verdad. Casi hacemos fiesta con todos los donadores altruistas, festejamos mucho y los invitamos a que sigan haciendo la donación y hay quienes incluso les nace el deseo de fomentar la donación en sus redes familiares o de trabajo y todo, y pues ellos nos apoyan a intentar llevarnos también un poquito y fomentar la donación.
Bien, adelante. Ahora vamos a pasar a las preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Adriana Castellanos. Adelante.
Dice, ¿nos pueden hablar sobre las jornadas de donación de sangre en los hospitales civiles? ¿Cómo son? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Volver a recordar?
Adelante.
Ok, la jornada de donación altruista van a ser del 9 al 12 de junio, de 7:30 de la mañana a 11 de la mañana en ambos bancos de sangre. No se requiere hacer cita, lo único que requieren es llegar con una identificación oficial. Nos dicen que son donadores altruistas y en ese momento se inicia todo el proceso de forma prioritaria. Esto es como una campaña ahorita, una jornada de intensificación por el Día Mundial del Donante de Sangre, pero realmente es una jornada permanente. En el momento que gusten acudir con nosotros, se les recibe con los brazos abiertos a que realicen sus donaciones.
La siguiente pregunta.
¿Hay periodos en que haya más necesidad de contar con sangre en los bancos?
Sí, existen eventos, sobre todo catástrofes naturales o situaciones, no lo quiero mencionar de esta manera, pero que sí nos vemos envueltos de repente en situaciones como las que hemos estado viviendo en algunos días pasados. Es cuando más se acentúa pues la necesidad de sangre, pero en realidad prácticamente todo el año tenemos necesidad de las mismas. No tenemos un día específico que nos pueda decir o un periodo que nos indique que en ese tiempo hay una mayor cantidad de requerimientos sanguíneos. Prácticamente la requerimos los 365 días del año.
Adelante, doctora.
Si las necesidades son continuas, lo que a veces nos llega a afectar es que baja la donación. En época decembrina, suele haber menos donación, las fiestas, las bebidas alcohólicas, a veces en periodos vacacionales, también suele bajar un poco la donación y pues la necesidad sigue siendo la misma, es continua. Y como les comentaba, necesitamos abasto permanente de sangre por las vigencias que tienen los diferentes componentes.
La siguiente pregunta.
Esta es de la reportera Rocío López Fonseca de Canal 44, Pregúntale a Rox. Dice, en Jalisco se realiza la prueba de Chagas. ¿Hay otra enfermedad extra que se busca? ¿Y cuántos hallazgos de Chagas hacen al año?
Básicamente se realiza la prueba de Chagas a todos los donadores que se presentan en nuestros bancos de sangre, incluidas, ya lo mencionábamos, la hepatitis B, hepatitis C, bruselas, sífilis, VIH. Realmente la tasa que encontramos en la detección de la enfermedad de Chagas realmente es baja. Creemos que en Jalisco puede haber algunas zonas endémicas, sobre todo alrededor del lago de Chapala, lo cual es un área húmeda, muy húmeda. Puede haber, por ahí hemos encontrado algunos datos, pero ya de pacientes ya establecida. Realmente tenemos un porcentaje relativamente bajo.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de N+. Ahora, yo quisiera preguntar, porque normalmente hemos asistido a estas convocatorias para las donaciones y a lo largo de 10 o más años, pues vemos que los porcentajes de donación altruista no han variado mucho, ¿no? Siempre han estado deficitarios y vemos que en países europeos o desarrollados hay mucho mayor donación altruista. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué estrategias? ¿Qué hacen ellos? ¿Es una cultura, es un asunto intrínsecamente ligado a nuestra cultura? ¿Por qué no podemos avanzar en ese sentido? Se han cambiado las estrategias, pero los resultados siguen siendo más o menos los mismos.
Bueno, en realidad yo sí considero que es una cuestión cultural. Normalmente en los países de primer mundo la donación se fomenta desde edad escolar, desde niños pequeños se hacen campañas donde se enseña a la población cuáles son los beneficios de contar con un stock amplio de sangre, a diferencia de nuestros países en Latinoamérica, en los cuales únicamente se nos habla de donar cuando se requiere, lo cual pues es lo que venimos hablando, ¿no? Las donaciones familiares normalmente son las que son muy forzadas por la necesidad de que un familiar la requiere, ¿no? A diferencia del altruista, que sabe que su estado de salud es sano, que está en las mejores condiciones de su vida para poder beneficiar a otros.
¿La siguiente pregunta?
Sí, una pregunta. Es ahora que estamos por recibir a nuestros visitantes futboleros, ¿puede ser que viniera alguno con la cultura altruista, decir yo quiero ir a donar sangre a una institución pública? ¿Se tomarían medidas especiales o son las mismas medidas que se tomarían para nuestros donadores locales o nacionales?
Sí, las medidas serían las mismas, nada más aquí estamos hablando de atletas de alto rendimiento que pues tienen mucho desgaste y sería un poquito complicado porque sí se verían limitados, entonces solo que a lo mejor fuera posterior a su encuentro deportivo, porque pues si no, o sea, no, pero la reglamentación pues en todo México es la misma, a veces en otros países es diferente, pero nosotros tenemos que aplicar la normatividad que nos aplica para la selección de donadores.
Me refería a los visitantes, al turistas que vienen, inclusive vienen de la, probablemente de la República Democrática del Congo, tiene su problemita, ¿no? Actualmente hay que, las medidas preventivas son las mismas, ¿no?
Sí, igual se hace una entrevista dirigida a identificar factores de riesgo, obviamente ahorita pues con las diferentes, con ébola y todo lo que tenemos, sí se haría, se hacen entrevistas dirigidas a identificar factores de riesgo que pudieran no considerarlo seguro para realizar donación.
Y sí, mi última pregunta es, ¿hay personas que tienen, que toman suplementos de magnesio, etcétera, etcétera? Inclusive, bueno, pues han anunciado cosas que quién sabe si existan, de células madres. ¿Estas cosas afectan los componentes de la sangre, la gente que toma suplementos minerales, etcétera, etcétera, o eso no tiene ninguna afectación en la calidad de la sangre?
En realidad, en cuanto a los suplementos minerales, de hecho hay evidencia que dice que gente que toma, no sé, calcio, magnesio, etcétera, antes de la donación puede ser incluso beneficioso, solamente considerando eso, ¿no? Porque considerando que al extraer un poco de sangre también extraemos líquidos, electrolitos, esto podría favorecer un poco que hubieran menos reacciones durante la donación. Sin embargo, ya en el tema de otro tipo de suplementos, la verdad es que no se recomienda, justamente porque la mayoría de estos están ligados a problemas hepáticos, ¿no? Y que eso al final también pudiera verse reflejado en la biometría hemática que se realiza al momento del escrutinio. Y también algo sí que es muy importante, esto del uso de células madre que se inyectan, etcétera, eso sí pudiera ser un criterio para excluir a esa persona para donar, ya que no sabemos cómo se obtienen, cómo se le administraron, si hicieron las pruebas necesarias, porque todos estos componentes que aparentemente se administran de manera pues beneficiosa, también deberían de tener estudios para VIH, virus de hepatitis B, C y sífilis, y desconocemos si llevaron este estricto protocolo, ¿no?
¿Hay alguna edad para ser donante?
Sí, lo mencionábamos, la edad es de 18 a 65 años de edad.
¿Hay alguna otra pregunta que deseen realizar? ¿Algún comentario con el que quieran finalizar la rueda de prensa? Adelante.
Pues solamente invitamos a toda la población en general y sobre todo en específico a los jóvenes que acudan en esta jornadita que estamos teniendo en el marco de la donación donación altruista de sangre. Vamos a tener la jornada de nosotros del 9 al 12 de junio, el horario de atención de 7 a 11 y de 2 a 5 de la tarde. Los esperamos.
Bien, pues así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los que nos acompañaron aquí en sala de prensa de piso 6 de Rectoría General, y gracias también por la difusión que se haga de esta información tan importante. Muchas gracias.